Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno retoma la presión a la patronal de empresarios para que alcancen un pacto de rentas con los sindicatos. Un pacto entre agentes sociales que permita repartir el coste de la inflación, pero que por ahora no es más que una ilusión.
Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Y por eso pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país.
Sánchez lanzaba este mensaje en la Internacional Socialista, donde ha sido nombrado nuevo presidente, y lo ha hecho después de que Antonio Garamendi, el presidente de la patronal COE, dijera en una entrevista que no pueden asumir que las subidas salariales estén vinculadas a la inflación, porque eso generaría pobreza a medio o largo plazo y supondría poner en peligro muchas pequeñas y medianas empresas. En ese congreso, por cierto, Sánchez también ha sacado pecho de los presupuestos, aunque para el principal partido de la oposición sean unas cuentas hechas a medida de los independentistas.
Lo que ha hecho realmente es tocarle la moral a los españoles, tocando la fibra sensible de los españoles, que es poner en cuestión la unidad de España y entregando la gobernabilidad del país a los que quieren romper España, al independentismo catalán y a los herederos de ETA.
Con el tema político a un lado, empezamos una semana y lo hacemos con una bajada considerable en las temperaturas de toda España. El abrigo, la bufanda y los guantes van a ser buenos aliados estos días. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Las temperaturas esta semana a caballo entre noviembre y diciembre serán las propias de la época del año, con heladas nocturnas en el interior, extensas, pero que forman parte de la normalidad del clima de finales de noviembre y comienzos de diciembre. Y la semana siguiente, la del puente, más que frío, lo que tendremos, parece que tendremos lluvias que afectarán sobre todo al sur y este de la península.
Esta bajada en el mercurio coincide con una subida en el precio del gas, hasta los 87,93 €. La gasolina está en torno al 1,73 € y el diésel en torno al 1,83 € para este lunes. Y el precio de la luz baja hasta los 107,80 € el megavatio hora. El pico más caro se dará más o menos a la hora de cenar, entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el más bajo será a la hora de comer, entre las 2 y las 4 del mediodía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de nuestras fronteras, este lunes va a continuar la búsqueda de las 5 personas que permanecen desaparecidas a estas horas por el corrimiento de tierra que se ha vivido en la isla italiana de Ischia. Ya se han encontrado 7 cadáveres. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. En estos momentos, al menos 13 personas están hospitalizadas, 230 han sido evacuadas y la isla en estado de emergencia. Así lo ha declarado el gobierno italiano, que invertirá alrededor de 2 millones de euros para paliar los daños de esta tragedia. Y es que todo empezaba así.
Allora, questa montagna è cascata.
Impressionante.
Las lluvias empezaban de forma persistente el viernes y derivaban en inundaciones e importantes riadas que arrastraron violentamente todo a su paso. Se han llevado la vida de al menos 7 personas, entre ellas una niña de 6 años, una familia con 4 hijos o una pareja con un bebé de menos de un mes. Ahora crecen las especulaciones sobre el origen del problema. Los ciudadanos, más que señalar a la meteorología, culpan a los antiguos políticos por talar los árboles que podrían haber parado la riada y por no prever esta situación.
España no ha conseguido pasar del empate a 1 ante Alemania en el segundo partido de nuestra selección en esta fase de grupos del Mundial. Los de Luis Enrique han hecho buen partido, han plantado cara al equipo teutón, pero ni mucho menos ha sido el paseo que se vivió ante Costa Rica. España necesita ahora un punto ante Japón el jueves a las 8 de la tarde para sellar el billete a octavos y un triunfo para pasar como primeros de grupo. Un Mundial que estamos viviendo con todo el equipo de deportes de la cadena COPE y que a partir de esta mañana viviremos también con él.
Y un intruso que se nos ha metido en el puesto de comentarista de la cadena COPE.
Algo me habían dicho que...
Puede. Pero escúchame, hay más
Carlos
gente
Herrera está partidos, en el Mundial.
En los partidos del Betis B hay más gente que aquí, ¿eh?
Carlos Herrera arranca este lunes Herrera en COPE desde la ciudad de Doha, desde Qatar. Toda la actualidad informativa y el mejor entretenimiento. A partir de las 9, por cierto, además charlamos con el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y después del boletín de noticias, te quiero formular una pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, para entenderla, escucha a Roy Batty. Es el replicante de Blade Runner, tan humano como cualquiera de nosotros.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Esta noche te hablamos de una tecnología que pretende imitar, incluso superar al ser humano. La inteligencia artificial es una realidad en ciencias como la medicina y se ha convertido en un gran asistente en el ámbito doméstico. Los avances han sido determinantes en los últimos años e incluso se aplica en el armamento militar. De hecho, las grandes potencias del mundo trabajan para conseguir la supremacía en el desarrollo de armas e incluso una empresa china ha incorporado a un robot para dirigir a una compañía. Esta noche te hablamos de la inteligencia artificial, tan poderosa como codiciada. ¿Es una herramienta? ¿Es una amenaza? Te lo contamos esta noche en nuestro especial Inteligencia Artificial.
El ser artificial es ya una realidad, un simulacro perfecto de miembros articulados, capaz de expresión verbal y no carente de reacciones humanas. Aquí en Cybertronics de Nueva Jersey, el ser artificial ha alcanzado su máxima expresión. Universalmente adaptado, el mecha es la base de cientos de modelos que sirven a la especie humana en multitud de tareas de la vida cotidiana.
Hace siglos, las guerras se ganaban y se perdían en el campo de batalla. Napoleón, Julio César o Isabel la Católica lucharon cara a cara contra sus enemigos.
¿Estos son todos?
Como ordenaste. Todos con heredero varón que prolongará su estirpe.
¡Lucharemos con nuestro rey! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte!
En pleno siglo XXI, las grandes potencias destinan elevadas sumas de dinero a la inteligencia artificial. Solo Estados Unidos invierte 45 mil millones de dólares al año.
El Pentágono ha propuesto utilizar nuestra inteligencia artificial para escanear la infraestructura y localizar y aniquilar el virus.
Lo sé, Tony, pero eso es como matar una mosca a cañonazos.
Una vez hecha la conexión sería cuestión de minutos.
Durante los cuales, desde los satélites hasta los misiles, los controlaría un solo sistema informático.
El sistema más inteligente que se haya concebido nunca.
La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados en este ámbito. Prueba de ello es que el ejército de Estados Unidos trabaja en la inteligencia artificial para decidir, por ejemplo, quién recibe ayuda médica en combate. También es ya una realidad el primer perro robot equipado con armas letales. Yolanda, ¿tú qué sobre esto has leído? ¿En qué consiste esto del primer perro robot equipado con armas letales?
Pues se trata de un vehículo terrestre no tripulado, un perro robot que es todoterreno y que va cargado con una metralleta. Este perro robot tiene una puntería infalible y su rifle utiliza la misma munición que utilizan los francotiradores de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Es tan preciso, Adolfo, que puede realizar un disparo a más de un kilómetro de distancia y acertar.
Déjame que te quiero presentar a alguien que nos va a ayudar a entender un poco más. Él es el coronel Pedro Baños, diplomado de Estado Mayor, ex jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Es autor del libro La Encrucijada Mundial, un manual del mañana. Lo acaba de publicar la editorial Ariel. Querido coronel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Cuando hablamos de inteligencia artificial en materia de defensa, los gobiernos se empeñan en demostrar absoluta transparencia contándonos la importancia del Big Data, lo que se conoce como Big Data, los datos procesados. Esa es la parte que vemos, la que nos enseñan a los ciudadanos. Pero, ¿cuánto hay de secretismo en este ámbito? Es decir, ¿los gobiernos tienen una especie de Área 51 dedicado a la inteligencia artificial?
No solo es que haya secretismo, es que hay que tener en cuenta que muchos de los principales avances que se han dado en la humanidad han sido a través precisamente de los instrumentos bélicos, que luego afortunadamente los hemos podido utilizar el resto de los humanos, pero podríamos hablar de cosas que nos pueden parecer muy, muy cotidianas, como puede ser hasta las mamografías, ¿no? Para que veamos, o incluso los teléfonos móviles, para que veamos la importancia que tiene en este ámbito. ¿Por qué? Porque cuando se habla del ámbito militar, ahí no se repara en gastos, no hay que buscar un beneficio inmediato material, económico, porque lo que se habla es de la supremacía, precisamente, en un campo de batalla que hoy en día es prácticamente todo, incluyendo el ciberespacio. Y, por tanto, claro que también se está invirtiendo grandes cantidades de dinero para desarrollar la inteligencia militar en este campo bélico. Y, además, con cosas que verdaderamente son apabullantes, porque que ya lo estamos viendo, lamentablemente, en la guerra de Ucrania, cómo es, cada vez se utilizan más los drones, drones que también están dotados de inteligencia artificial, porque, claro, es que esto tiene una importancia enorme, una vez más, para intentar ser superior al enemigo en todos los escenarios y, por supuesto, también en este campo de batalla cibernético, que no se nos olvide.
Coronel, he leído que el Pentágono ya ha comenzado a realizar maniobras militares digitales en Luisiana para perfeccionar la inteligencia artificial en el sector armamentístico. Oiga, ¿los robots podrían sustituir del todo a los soldados en el campo de batalla?
Están muy avanzados los robots soldados, tremendamente avanzados, porque estos drones, por así decirlo, o robots, hay que pensar que ya los tenemos terrestres, los tenemos submarinos. Recientemente un dron submarino ha atacado en las aguas del Mar Negro a un buque ruso, para que veamos que esto va a ir a muchísimo más. Apenas estamos empezando. Incluso ya hay aviones dotados de combate, dotados de inteligencia artificial, que combaten con más eficacia que los propios pilotos humanos. Porque lo que tiene la inteligencia artificial, que es lo que diferencia a los robots anteriores, que podríamos llamar no inteligentes, es que van aprendiendo de sus propios errores. Y en este caso son capaces de combatir en el aire con pilotos humanos, pero que en muchos casos les superan, por ejemplo, porque un ser humano no puede soportar determinadas aceleraciones o pérdidas de gravedad en un momento determinado o giros especialmente bruscos, cosa que evidentemente una máquina no tiene ningún problema.
Oiga, no podemos hablar de inteligencia artificial en el campo de batalla sin referirnos a la guerra de Ucrania. El ejército ruso cruzó la frontera con Ucrania, recuerdo el 24 de febrero del año 2022, de este año, pero los primeros disparos se realizaron horas antes con un arma cibernética llamada Foxblade. Se lanzó contra computadoras en Ucrania. ¿Cómo se está aplicando la inteligencia artificial en esta guerra entre Rusia y Ucrania?
Pues es verdad que se ha utilizado estos ciberataques con inteligencia artificial, pero pensamos que se iba a haber utilizado muchísimo más. Que es más, hubiera sido la fase inicial, además de acabar con su aviación y con la defensa antiaérea de Ucrania, que se hubiera utilizado mucho más esta parte, digamos, de inteligencia artificial, de ciberataques. Y es cierto que se han utilizado, pero no de modo tan masivo como se esperaba. Lamentablemente, lo que allí se está produciendo es un combate relativamente convencional, sobre todo con oleadas de artillería, pero también, como decíamos, por supuesto que se está utilizando los adelantos tecnológicos más importantes que también se están probando en este campo de batalla, como ha sucedido en todas las guerras. Y hablábamos de los drones, pensemos en los drones que está enviando, por ejemplo, Irán de manera muy eficaz, además actúan de manera muy eficaz en ese escenario, que lo está utilizando Rusia, pero también los que manda la parte occidental, o por ejemplo todo lo relacionado con los satélites, que están teniendo una importancia capital para facilitar información muy precisa sobre el campo de batalla.
Y coronel Baños, si partimos de la base de que la inteligencia artificial en armas es ya una realidad, ¿ha trascendido, conoce usted, ha leído algo, le han contado algo, si los grupos terroristas están trabajando en aplicarla para sus ataques?
Pues seguramente sí. De hecho, los drones han sido utilizados para ataques terroristas, ya en muchos casos. Ha habido casos muy notables de en desfiles, por ejemplo, de lanzar drones a las autoridades que estaban allí presentes. Pero claro, más allá de eso hay que tener en cuenta que la capacidad que pueda tener un grupo terrorista no tiene nada que ver con la capacidad que estamos hablando de las principales potencias del mundo, que estamos hablando que gastan decenas de miles de millones de dólares, de euros, de yuanes o de lo que sea, para precisamente intentar una vez más superar al adversario en todos los escenarios. Hay que tener en cuenta que lo que utilizan principalmente los grupos terroristas es algo que ya existe incluso en el mercado, aunque luego lo transformen para buscar su propio beneficio, pero que algo que ya existe. Ellos no tienen esa capacidad para investigar, para desarrollar, como sí que tienen estas grandes potencias.
Oiga, si yo voy a una librería y me compro el libro La Encrucijada Mundial, un manual del mañana que firma el coronel Baños, ¿qué me voy a encontrar en ese libro?
Pues es prácticamente un compendio enciclopédico de todas las problemáticas que vivimos ahora mismo en el mundo, y no solamente en el mundo occidental, sociales, políticas, económicas y geopolíticas. Quizá he sido demasiado ambicioso, pero lo cierto es que es un volumen importante ya en tamaño, son 605 páginas, pero que no he dejado, intentado no dejar de tocar absolutamente ningún tema de lo que nos afecta a cualquier ciudadano, y como digo, más allá incluso de las propias democracias liberales occidentales. Todos los problemas a los que nos encontramos, precisamente esta robotización, automatización, digitalización en el mundo del trabajo, porque hemos hablado del mundo militar, pero leía recientemente una noticia que incluso esta inteligencia artificial puede llegar a corto plazo a sustituir a los ingenieros, a realizar sus obras de manera mucho más eficaz. Y claro, esto va a abarcar absolutamente cualquier campo, y por lo tanto ya estamos entrando en un mundo completamente diferente que va a estar impregnado de esta inteligencia artificial, de estos algoritmos, de esta robotización, y por tanto todo eso también lo reflejo en el libro, porque creo que nuestros políticos, que son los que tienen la obligación de ello, deberían reflexionar para precisamente garantizar todas nuestras necesidades y todos nuestros intereses a todos y cada uno de los ciudadanos.
Esta noche, precisamente en este especial, hablaremos de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito doméstico, en el mundo de la salud, de la sanidad y en el mundo de la educación a continuación. Coronel Baños, como siempre, le agradezco en nombre de los oyentes de este programa la amabilidad que suele tener con nosotros. Gracias y suerte con este nuevo trabajo.
Pues muchísimas gracias y a ustedes por haberme invitado al programa, y muy agradecido, como les digo, y sobre todo quedo a su disposición para cuando quieran contar con mi opinión. Muchas gracias.
Un ser humano interactúa con un ordenador. Si el humano no descubre que interactúa con una máquina, te es superado.
¿Qué significa superar?
Que la máquina posee inteligencia artificial. ¿Estás construyendo una IA?
Ya he construido una. Y durante estos días serás el componente humano del test de Turing.
Bueno, seguimos hablando de inteligencia artificial. Quiero hablarte ahora de los logros de esta tecnología aplicada al mundo de la educación. Los científicos coinciden en que cuando memorizamos muchos datos, nuestro cerebro no tarda en eliminar esos recuerdos. Precisamente te voy a hablar de una tecnología capaz de medir el nivel de atención y de concentración de los estudiantes. El mecanismo no puede ser más sencillo. Una diadema en la cabeza del estudiante que aporta 1.500 datos diferentes en apenas una hora. Nos va a ayudar a entender esto Emilio Torres. Él es embajador español ante el Parlamento Mundial de Educación. Es director pedagógico de Progrentis. Señor Torres, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, familia. Qué gusto acompañaros en este rato.
Muchísimas gracias. Vamos a ver si entendemos un poquitín este tema. Hablamos de una banda en la cabeza, una especie de diadema que los estudiantes pueden ponerse y que mide la concentración. Cuénteme un poco cuál es el origen de esta idea, porque tengo entendido que está inspirada en algún proyecto de la NASA, ¿verdad?
Sí, pues la verdad es que combina la necesidad de poder estudiar un poco qué está ocurriendo con los niveles cognitivos centrados en la atención y la concentración. La tecnología ha venido a traer el multitasking pensando que iba a ser algo interesante y mejorar la inteligencia del ser humano, pero nada que ver, estamos más dispersos que nunca, tenemos procesos atencionales muy bajos, y investigar esto es relevante a todo nivel, sobre todo si hablamos de educación. Ver la manera en la que una tecnología desde el MIT, en una incubadora en la Universidad de Harvard, permite, pues con una sencilla diadema y con dos sensores en el prefrontal y en la parte del cerebelo, nos permite pues ir midiendo en torno a las frecuencias o el estímulo eléctrico del cerebro, pues transmitir una onda atencional a través de internet inalámbrico a una onda atencional que no es más que un algoritmo cedido por la NASA, ya que fue pues diseñado hace ya bastante tiempo para medir los niveles atencionales de los astronautas en misiones espaciales, y creíamos interesante poder llevar esto a la educación. Por tanto, está siendo muy interesante la investigación, ya que tenemos la tecnología para poder medir los niveles atencionales de nuestros niños y ver a qué estímulos cognitivos son capaces de mostrar más o menos atención dependiendo de cada uno de los estudiantes.
Entiendo. ¿Mide el nivel de concentración de cualquier alumno o debe tener un perfil determinado? Por ejemplo, ¿el estudiante debe tener una edad mínima?
No. La verdad es que empezamos a trabajar cuando ya entendemos que su córtex prefrontal ha terminado de madurar. Esto es en torno a los 7-8 añitos de edad. Y es cuando realmente la atención empieza a ser un recurso necesario, pues en mayor medida para que el aprendizaje empiece a ser significativo. En edades más tempranas, pues toda la diversidad del aula permite que el estudiante esté expuesto a muchos estímulos, pero a partir de tercero o cuarto de primaria es muy interesante para cualquier escuela ir viendo pues hacia qué áreas el estudiante pues puede demostrar mayor nivel atencional o mayor nivel de concentración. Por tanto, nuestra investigación está centrada a partir de los 8 o 9 añitos y a partir de ahí cualquier persona podría mirar su nivel atencional. En estados pues de meditación vemos cómo la onda baja, en estados pues de calma, en estados donde pues el cerebro se tranquiliza, para luego empezar a generar picos en función si estoy ante una lectura o ante la resolución de problemas. Es decir, que es una tecnología válida para cualquiera que quiera medirse su nivel atencional. Obviamente lo utilizamos pues con un elemento pedagógico que permite también mejorar los procesos educativos actuales.
Permítame cuatro preguntas que le ruego, por favor, apelo a su capacidad de síntesis y luego entramos en algunos conceptos donde, en fin, sí le voy a permitir, si me permite, naturalmente, un poco de más libertad de uso del tiempo. Oiga, ¿cuánto tarda un alumno en perder la atención?
Está medido que en torno a 8 segundos, aproximadamente. Si el estudiante no es capaz de conectar con lo que le estás diciendo, con lo que está viendo, con lo que está oyendo, a los 8 segundos su atención se dispersa y busca otro estímulo que enganche al cerebro.
¿A qué edades los alumnos se concentran mejor?
En edades tempranas, los estudiantes de menor edad se concentran muy bien en las primeras horas de la mañana. En cambio, los estudiantes ya que pasan a la etapa de secundaria empiezan a tener su mayor pico de atención en torno a las 11-12 de la mañana. Nuestra recomendación con los centros escolares es que en primaria está muy bien que el estudiante empiece más temprano, es decir, un estudiante de 7-8 añitos de edad está mucho más atento a las 8-9 de la mañana, en cambio un estudiante de 13-14 años su pico de atención empieza a subir sobre las 11. Por eso las materias más difíciles o más complicadas debieran de estar en esas horas de la mañana.
Oiga, ¿y hay diferentes niveles de capacidad de concentración entre alumnos de diferente sexo?
No, ahí sí es verdad que la investigación no nos da un dato exacto. Es verdad que dependiendo del centro de interés del estudiante, pues independientemente del sexo, pues va a mostrar mayor o menor nivel de atención. En ese sentido, pues hay mucho debate con respecto a que si las chicas y los chicos están más dados hacia asignaturas de humanística, las mujeres, y el chico es más dado hacia asignaturas más de ciencias, pero no hay un dato que en este momento nos dictamine de que, pues, de manera general, por tener uno u otro sexo, vas a demostrar mayor atención dependiendo del campo del que se está hablando.
Oiga, ¿y todos los cerebros siguen el mismo patrón o hay factores externos que cambian el comportamiento de la mente?
Totalmente depende desde el neurodesarrollo, en la manera en la que nuestros niños crecen en función a sus propias experiencias, oscila mucho el entorno social en el que se educan, las actividades extraescolares a los que los niños tienen acceso, los profesores con los que tienen relación, el estrato social de sus propios compañeros hace que nuestra madurez en torno a algunos elementos pues vaya siendo más o menos desarrollada. Entonces es verdad que la capacidad pues de cada ser humano es potencialmente muy alta, pero luego depende mucho de la estimulación que cada niño tenga en toda su etapa de desarrollo. Entonces todo el cerebro es entrenable, todo el cerebro, gracias a una capacidad fantástica que es la neuroplasticidad, puede mejorar, pero depende de muchísimos factores que en función a la experiencia, vida y desarrollo de cada niño, pues nos vamos dando cuenta de que las capacidades van oscilando.
Entiendo. Oiga, he leído algo y le rogaría, por favor, que me sacara de mi error o que me explicara cómo es posible que esto ocurra. Niños que van con una diadema puesta, están jugando, o están en clase de teatro, o están haciendo deporte. He leído que algunos científicos aseguran que es la mejor forma de concentrarse. ¿Ustedes han podido medir la concentración de los alumnos en estos escenarios?
Sí, es verdad que hemos creado experiencias piloto muy interesantes con diferentes escuelas que están muy abiertas a la investigación. Y es curioso, justo como lo dices, un estudiante en un entorno gamificado, un estudiante en un entorno abierto donde se le permita, además de trabajar cognitivamente, pueda unir su cuerpo, olores, música, hace que el estudiante sus niveles de atención suban en entornos donde quizás podríamos pensar que están más desconcentrados. Dependiendo del objetivo de aprendizaje, hay entornos mucho más válidos que el aula cerrada mirando a la pizarra un profesor. Por tanto, hemos podido verificar que, dependiendo de esos objetivos de aprendizaje, hay entornos como los que defines que son muchos más propicios para mejorar mayores niveles de atención.
Por si le estoy entendiendo, y en fin, discúlpeme el planteamiento tan banal que le voy a hacer. ¿Un chico haciendo deporte podría, no sé, memorizar o asimilar los ríos de España con más facilidad que si lo hace en el aula?
Bueno, la verdad es que la pregunta sería, ¿para qué queremos que el niño memorice ríos?
Ya, correcto.
Ahí quizás fuera un poco la pregunta anterior, pero correcto. Es posible que a través del juego los estudiantes en el aula, imagínate un patio de una escuela donde dibuje un mapa a escala del territorio español y que en él pues se puedan ir pintando los ríos, donde un estudiante tenga que ir saltando o caminando en función de los pasos que pueda dar por dentro de ese recorrido que representa un río, y que ahí pues pueda ir leyendo el nombre de esos ríos y eso se quede en su mente debido a que lo está trabajando con una conexión desde la memoria en un entorno abierto donde el espacio no es un libro de texto o un cuaderno, sino un dibujo de una cancha, de un patio, de un colegio. Por tanto, obviamente la memoria, debido a la experiencia que le estás propiciando al estudiante, sus rutas para conectar y afianzar esa memoria pueden ser mucho más significativas.
Oiga, ¿qué otros avances nos depara la inteligencia artificial lo relacionado con el mundo de la educación?
Pues fíjate que aprovechando esta investigación hemos conseguido crear un protocolo para el desarrollo del pensamiento. Ahí, pues, para la empresa que represento, que es Progrenti, hemos conseguido unir esta investigación y estamos llegando a escuelas ya de 18 países para poder entrenar el desarrollo del pensamiento a través de la mejora del procesamiento de la información, mayores niveles de atención, mejora en el planteamiento estratégico para resolver problemas, pudiendo personalizar el aprendizaje. Y es muy interesante que en el aula actualmente, en la escuela de todo el mundo, el estudiante estudia al ritmo al que el profesor puede impartir clase, y muchas veces, si tiene muchas capacidades, tiene que esperar por el nivel medio del aula, y si el niño tiene dificultades de aprendizaje, pues vive frustrado porque nunca llega a ese término medio que ofrece el profesor. La inteligencia artificial unida a la tecnología de desarrollo nos está permitiendo casi que personalizar el proceso de aprendizaje. No todos los niños de 7 años pueden aprender al mismo ritmo, lo mismo y de la misma manera, y eso nos está ayudando a permitir que desde el desarrollo neuronal de cada niño, la experiencia en la escuela cada vez más se adapte a las necesidades, las bondades y los talentos de cada niño. Ese es el sueño de la escuela actualmente.
Profesor Torres, cuando hablamos de inteligencia artificial, al menos los que no tenemos un contacto diario con este mundo tan maravilloso, inmediatamente nuestra imaginación se echa a volar y naturalmente somos víctimas del mundo cinematográfico. ¿Podríamos estar, cuando hablamos de estas diademas, por ejemplo, en el inicio de poder leer una mente?
Pues voy a ser un poco infidente, pero pues ya cuando uno visita el MIT en Harvard estudia pues y trabaja de la mano con estas empresas que están a otro nivel, os cuento que ya hay, pues a través de la posibilidad de leer la mente en función a cómo se estimula, porque pues nosotros tenemos un campo eléctrico alrededor del cerebro en función de cómo funciona, esto es imperceptible, pero ya hay tecnología que es capaz de recepcionar esto. Es curioso ver cómo ya están desarrollando tecnología para que un brazo domotizado, un implante para personas que pues quizás tengan una amputación, a través de la mente podamos mover los dedos. No es necesario estimular a través de la sangre o de los músculos, ya la mente es capaz de mover, y hay estudios muy interesantes y muchos vídeos en el internet. Están desarrollando otra tecnología con otra diadema que, si tú piensas en A, en un monitor de un ordenador, se teclea la A, o sea, aparece la A. Si piensas en B, por la ruta que tiene ese pensamiento, en la pantalla aparece una B. Es decir, ya la tecnología, y esto puede parecer de ciencia ficción, como dice, ya está pudiendo conectar cerebro y máquina. Es decir, que no en muchos años vamos a poder colaborar con la tecnología sin necesidad de manipularla. Ahora mismo, para escribir un texto en nuestro teléfono necesitamos los dedos, pero no está lejos el que podamos pensar en texto y que eso pueda quedar reflejado en un dispositivo electrónico. Por tanto, es apasionante, da miedo quizás plantearlo así, pero ya esto existe. No es cinematográfico, sino ya hay mucha investigación. Lo que pasa es que todavía comercialmente es muy caro el desarrollo actual, pero terminará llegando a la vida usuaria y doméstica.
Profesor Torres, le agradezco infinito que me haya atendido a estas horas. Le mando un abrazo y estoy seguro que volveremos a hablar de inteligencia artificial y yo apelaré a su inteligencia natural. Gracias por atenderme.
Un abrazo enorme y queda a vuestra disposición. Saludos, buenas noches.
nuestro especial Inteligencia Artificial de esta noche. Te quiero hablar de cómo es esta tecnología y cómo es ya una realidad en nuestras vidas. Uno de los ámbitos donde seguramente aporta más beneficios es en el mundo de la medicina.
Voy a escanearte. Escáner completado. Tienes una ligera abrasión epidérmica en el antebrazo.
Lo que hace varias décadas era impensable, hoy es ya una realidad. Las máquinas realizan diagnósticos muy precisos. Es el caso de Petra, el primer robot de detección de salud del mundo. Yolanda, cuéntanos quién es Petra, ¿qué habilidades tiene este robot?
Pues Adolfo, Petra es capaz de detectar 3 de las enfermedades más comunes: diabetes, alcoholismo e hipotiroidismo. Petra se comunica en varios idiomas y es capaz incluso de cambiar su voz y su tono para interactuar con las personas. Además, realiza exhaustas evaluaciones sobre los pacientes basadas siempre en parámetros preestablecidos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues hace una serie de preguntas al paciente y según un guión previamente aprobado por los médicos, evalúa el riesgo que tiene el paciente de desarrollar la enfermedad.
Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial y aplicada al mundo de la medicina, nos vienen a la cabeza países como Japón, Estados Unidos o China. Pero no hay que irse tan lejos. En nuestro país, el doctor Antonio de Lazzi cuenta con unos logros a lo largo de su carrera que serían pura ciencia ficción para nuestros abuelos. Él realizó la primera operación teleasistida a distancia gracias a la tecnología 5G. Utiliza la robótica para que cada operación sea un éxito. Querido doctor Antonio de Lazzi, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches.
Doctor, cuando irrumpió la inteligencia artificial en la medicina, ¿usted recuerda cuál fue su primera experiencia con esta tecnología?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Nosotros tenemos una plataforma de educación en cirugía que se llama AIS, en inglés es Advanced in Surgery, Avances en Cirugía. Y en esa plataforma lo que hicimos es empezar a ya utilizar la inteligencia artificial para mejorar la forma que educamos a nuestros jóvenes cirujanos.
Quiero hacer un paréntesis para que valores las opiniones de mi invitado. Doctor Antonio de Lazzi es cirujano, es director del Instituto Quirúrgico Lazzi, ha sido jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Clínico de Barcelona y de la sección de cirugía mínimamente invasiva. Está reconocido mundialmente como experto y pionero en cirugía del cáncer del colon, del recto, cirugía para la obesidad mórbida, cirugía del cáncer esofágico, entre otras muchas cosas, y siempre teniendo como paradigma utilizar técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica. Doctor, vuelvo con usted. ¿Cómo ha cambiado una operación desde los años 90 hasta ahora? ¿Cómo eran antes y cómo son ahora con la llegada de la inteligencia artificial?
Bueno, han cambiado de una forma espectacular. Tenemos que tener en cuenta que la primera vez que se aplica en nuestra especialidad técnicas mínimamente invasivas es en 1987. 5 años más tarde se hace un congreso mundial sobre esta cirugía y se había hecho ya el 60% de las intervenciones. Esto, claro, era impensable, y entonces los cambios que ha habido desde lo que se decía clásicamente, lo cual yo, la verdad es que me impresionaba mucho esa palabra y no estaba de acuerdo, que decían gran cirujano, gran incisión, pues todo esto se ha acabado. En estos momentos ni incisiones hacemos y en muchas ocasiones hacemos cirugía a través de orificios naturales. ¿Cómo impactará la inteligencia artificial? Pues todavía será muy, muy superior y podemos comentarlo.
En su opinión, ¿qué beneficio supone la inteligencia artificial para el paciente?
Bueno, lo más importante, que esto ya está aquí, es que el paciente no necesitará, por ejemplo, esperar lo que espera habitualmente, que se va a sorprender, pues a lo mejor 10 días para tener el resultado de un TAC, de una resonancia magnética, etcétera. Esto será una cosa, a mi modo de ver, muy importante. Otra cosa muy importante es que todo estará programado para que el paciente no tenga que llegar a una consulta, de esa consulta pase a otra consulta, de esa consulta a otra consulta, que todo esto es terrible cuando además el paciente tiene una enfermedad como puede ser un cáncer. Imagínese usted esta situación de desespero e ir dando pobre hombre saltos. Todo está organizado. Yo soy muy optimista. Creo que va a ser un cambio radical, probablemente al igual que fue la aparición de los ordenadores en nuestra vida o el genoma humano.
Fíjese que yo tuve noticias de usted hace algo más de un año, creo recordar. Usted presentaba la primera inteligencia artificial capaz de teledirigir cirugías. Es decir, esta tecnología permitía que un médico pudiera dirigir desde su despacho a la vez varias operaciones que estaban concurriendo en diferentes lugares del mundo. Por tanto, un médico desde el despacho y a la vista de varias operaciones podía intervenir. Oiga, ¿esta herramienta ya está en marcha en los hospitales?
Esta herramienta está en marcha en por ejemplo, en los hospitales donde yo trabajo, se utiliza asiduamente. Además, se ha creado un hardware y un software que es muy simple, además muy barato, que lo único que haces es enchufarlo a la corriente, a la electricidad, que está tan de moda, desgraciadamente, en estos días. Al mismo tiempo, también se enchufa a los sistemas de los que utilizamos audiovisuales dentro del quirófano, y entonces tú ya lo puedes utilizar. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, la innovación tiene un problema, que es que se innova y van saliendo muchos, muchos productos y va esta curva, se separa muchas veces de la adaptación. Y la adaptación, o sea, el que el usuario habitual utilice esto, pues es menos frecuente. Entonces nosotros intentamos este gap, intentar reducirlo al máximo, acercarse la adaptación a la curva de innovación.
Ayúdeme a soñar un poco, dado que usted tiene infinita más información que yo. ¿Cuáles son los avances más inmediatos que nos depara la inteligencia artificial y la robótica en el campo de la medicina?
Le voy a explicar algo que creo que es muy comprensible. Y antes me refería un poco a ello. Estamos en un proyecto para crear un nuevo sistema sanitario. Este nuevo sistema sanitario está basado exclusivamente en el foco central de todo, es el paciente. Y me atrevo a decir que también el familiar del paciente. Entonces, este paciente lo que va a hacer es que en un momento determinado que se llegue a un diagnóstico por algo determinado, pues entonces se va a poner en marcha una serie de mecanismos en el cual está todo organizado. Desde la visita, desde lo que es la visita a otros especialistas, las exploraciones complementarias. Y esta exploración complementaria, que es fundamental en el caso, de, por ejemplo, de un cáncer, porque es para estadificar hasta dónde llega este cáncer, o sea, para descartar que haya metástasis, pues la respuesta va a tener inmediata. Y aquí es la primera entrada a la aplicación de la inteligencia artificial. Será el que organice esta agenda y al mismo tiempo será el que en el momento determinado que se haga un TAC, a los 3 segundos, tendrá el resultado inmediato validado, lógicamente, por expertos de la materia. Esto será mucho más útil. Pero es que además este paciente, cuando se opere, pues entonces tendrá la cirugía robótica, está aquí para cada vez más, pues tú, en no demasiado tiempo, yo creo que espero que en 3 años, el cirujano podrá hablar con el robot. Y el robot tendrá sistemas de conexión, de inteligencia artificial, y se dará cuenta si el cirujano que está operando es un experto o es un cirujano más joven, más inexperto. Y tendrá mayor influencia en función de la expertise que tenga ese cirujano. Y así podríamos estar hablando mucho, mucho rato.
¡Qué maravilla! Oiga, hablaba usted de la medicina cuyo centro de gravedad es el paciente, donde los familiares forman parte de ese centro de gravedad. Escuchándole, todo esto suena como muy caro. Es decir, finalmente, ¿usted cree que la inteligencia artificial y la robótica aplicada a la medicina tenderá a democratizarse como se han hecho en tantas y tantas especialidades médicas?
Yo siento decirle que discrepo absolutamente lo del muy caro. Yo creo que lo que es muy caro son 2 cosas. La falta de organización hace que se repiten cosas, que haya gente que deje su trabajo, familiares que dejen el trabajo, y este es uno. Yo creo que la organización, la sanidad, al ser buena y al ser universal, como es en nuestro país, hace que esto sea muy caro. No estoy seguro que podamos pagarlo, no aquí en España, sino en el resto de Europa. Entonces tenemos que buscar medios. Y el segundo tema muy importante es que la gente, en mi especialidad, lo más caro, y me pongo de lado algo que es lo más importante, que es la parte humana, lo más caro es una complicación. Si tienes una complicación, hoy en día es el poner a nuestros pacientes en tratamientos especiales, antibióticos son carísimos, ingresarlos en área de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, es lo que realmente es caro. Todo lo contrario, vamos a abaratar, porque uno de los pilares que se basa el uso de la inteligencia artificial es la prevención genética, con lo cual trataremos antes de que el enfermo esté enfermo.
Apasionante, como podemos comprobar. Aprovechando que usted ha discrepado de mí, permítame saber su opinión respecto de un asunto, un debate que yo mantengo dentro de los estudios de una radio, incluso fuera, con muchos amigos cuya actividad profesional es la actividad sanitaria. Oiga, en la sanidad pública parece que todo pretende resolverse a partir de millones de euros. Fíjese que solo la comunidad autónoma andaluza gasta casi 14.000 millones de euros anuales en mantener una estructura. En lo relativo a personal, 120.000 personas. Siempre hago la paradoja de que puede llegar un momento en que no quepan pacientes en los hospitales de tantos trabajadores sanitarios que hay. ¿Usted cree que es un problema solo de recursos o pasa básicamente por una buena gestión y, por tanto, por una buena organización?
Yo creo que usted ha tocado varios temas. Si usted me pregunta el número de profesionales que hay en nuestro país, número de hospitales y número de camas, me sorprendería que mi respuesta va a ser es inferior a otros sitios. En lo que se refiere a usted en la organización yo creo que debe mejorar muchísimo. Creo que nuestra sanidad es muy buena y es muy buena y lo ha demostrado maravillosamente durante la pandemia los profesionales de la salud. Yo no he visto a nadie tan entregado como son, y no estoy hablando de los médicos exclusivamente, porque parece que siempre se centra en el médico. La enfermería ha demostrado ser lo que hay en pocas profesiones. Todo lo que es el personal de administrativo, el personal de limpieza, usted no sabe lo que ha sido. Entonces yo creo que, vaya, siento volver a no estar de acuerdo. No es así. El gasto sanitario que se produce en nuestro país es inferior a lo que debería ser. Pero eso no quiere decir que podamos gastar. Lo que ocurre es que si lo haces en función del IPC, pues deberíamos, perdón, del Producto Interior Bruto, deberíamos gastar más en sanidad, pero al mismo tiempo organizarla mejor, ser más eficaces. El término este que yo le he llamado del hospital nuevo centrado en el paciente tiene una cosa que a mí me parece maravillosa la palabra y se pone nervioso la gente, que es infectivo. Quiere decir que en el momento que esto esté en marcha, todo lo demás volverá, se infectará, en el buen sentido de la palabra, de este sistema organizativo y mejorará esa organización a la que usted se refiere, con lo cual se podrán utilizar los recursos de sanidad en otras cosas que son más importantes.
Doctor de Lazzi, la discrepancia me enriquece, por tanto no tenga ninguna precaución si necesita discrepar. Voy con la última. Usted me está contando, en fin, la inteligencia artificial, la robótica aplicada a la medicina, lo que hay, lo que habrá, me produce una ensoñación extraordinariamente agradable. Pero oiga, ¿hay algún lado oscuro de la robótica y la inteligencia artificial aplicada a la medicina?
Definitivamente sí. Ya ve usted que en esto no discrepamos. Absolutamente sí. ¿Por qué sí? Porque en el mundo yo me atrevería a decir que hay muchos más buenos que malos. Pero los malos hacen mucho ruido. Y los malos, en ocasiones, no se les trata igual. O sea, los buenos son un poco pasivos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Nada, todo el mundo sabe quién era Stephen Hawking. Él dijo que en un momento determinado, cuidado, porque las máquinas, aquella famosa película de Terminator de más de 30 años, el Skynet puede convertirse en algo negativo. No se preocupe, que yo creo que la regulación se está haciendo muy bien, se está haciendo de una forma espectacular. Creo que tenemos una serie de profesionales en el mundo que va a ir con mucho cuidado a esto. O sea, que si usted me pregunta, sí, el ser humano puede llegar a ser muy malvado, pero esperemos que ganen los buenos.
Definitivamente lo que intuía a priori de que este encuentro sería muy enriquecedor, lo doy por confirmado. Doctor Antonio de Lazzi es director del Instituto Quirúrgico Lazzi, pionero en técnicas mínimamente invasivas, como la cirugía robótica. Doctor, señor, gracias y buenas noches.
Es usted muy amable. Gracias.
¿Sabes que esas cosas me dan mucho
miedo? Pero si ni siquiera sabes lo que hace.
Sé perfectamente lo que hace. Nos espía, nos roba la información y la vende.
Tu móvil ya hace eso.
Si nos escuchas desde casa, puede que tengas cerca algún aparato electrónico que te hace la vida más fácil. A lo mejor le has preguntado a Alexa, a qué hora empieza la noche de Arjona. O antes de llegar a casa, has programado la temperatura desde tu teléfono móvil para no pasar mucho frío esta noche, y tantas cosas. Eso es inteligencia artificial. Y ya es una realidad en muchos hogares.
Gracias, Alfa.
Gracias, Alfa. Tienen muy buena pinta.
De nada.
Alfa, ¿me traéis una cerveza?
Claro.
Creo que será genial tenerla en casa.
Costando $30,000, más le vale.
¿$30,000?
Déjame que te voy a presentar a Enrique Serrano. Es presidente de la Comisión Española de Inteligencia Artificial, que concentra las empresas digitales y de tecnología. Además, es director general de Tinámica. Querido Enrique, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer.
Enrique, ¿en una frase se puede definir qué es Tinámica?
Es una empresa que ayuda a otras a resolver retos, preguntas complicadas que no se pueden resolver de otra forma a través de los datos y a través de la analítica avanzada.
Correcto, por tanto es la persona adecuada para hablar de inteligencia artificial. Yo te ruego por favor ahora que me ayudes a dar un paseo por nuestros hogares para saber qué aplicaciones ya se están encontrando en la inteligencia artificial. Vamos a empezar en primer lugar por la cocina. Los electrodomésticos inteligentes son ya una realidad. Pongamos algunos ejemplos. Es decir, la Thermomix, claramente que amasa, que fríe, que cocina a baja temperatura, que hace guisos, que mezcla. Frigoríficos inteligentes que a través de una cámara sabes cuáles son nuestras preferencias de consumo y hace pedidos a, en fin, establecimientos como Carrefour Online cuando detecta que falta algo. ¿Qué más cosas están pasando en nuestras cocinas a través de la inteligencia artificial?
Bueno, pues efectivamente se puede ir un poco más allá y ya hay brazos robóticos que lo que hacen es capturar los ingredientes allá donde estén, los pueden preparar y los pueden verter o echar en esa Thermomix o sacarlos, extraerlos del frigorífico, hacer toda la mezcla en la sartén, retirarla de la cocina, todo eso ya es posible.
Hoy día la inteligencia artificial permite, por ejemplo, programar una casa sin estar dentro. Es posible ajustar la temperatura, la iluminación, incluso preparar un baño o poner la sauna a punto antes de volver del trabajo. Pero la inteligencia artificial aplicada al bienestar del hogar, ¿es solo para gente con un alto poder adquisitivo o empieza a estar ya al alcance de muchos?
Está al alcance de cualquiera, pues porque estos dispositivos se pueden comprar en Amazon, por ejemplo, o en otras tiendas de electrónica, y se pueden conectar. Se necesita una cierta habilidad o conocimiento para conectarlos, pero lo puede hacer cualquiera. Es verdad que hay otras empresas que te lo pueden instalar y te cobran una cuota al mes, pero yo no lo aconsejo. Lo que aconsejo es que lo instalemos nosotros mismos o nuestro cuñado tecnológico, que seguramente tiene el conocimiento y lo puede hacer de manera rápida.
Correcto. Fíjate, en el caso de personas que viven solas, personas de edad, por ejemplo, existen relojes inteligentes que detectan el movimiento, el pulso, la actividad, el oxígeno en sangre, que informa a familiares y a emergencias si hay algún contratiempo, por ejemplo, una caída. ¿Qué otras cosas puede hacer la inteligencia artificial por nuestros mayores o personas que vivan solas?
Pues, por ejemplo, anticipación. Es decir, poder anticipar esos movimientos, poder anticipar un accidente, poderlo prever y, por lo tanto, al anticiparnos, pues lo vamos a evitar. Es decir, lo que puede la inteligencia artificial es adivinar usos, costumbres y alertar. Puede alertar pues de una determinada enfermedad porque está viendo que estamos yendo demasiado al baño o abrimos el frigorífico demasiado por la noche, y eso ya es una ventaja en sí.
Hablemos de Alexa, de los asistentes virtuales. Recordamos, funciona por voz. Le podemos preguntar todo tipo de cosas, el tiempo que va a hacer mañana, dónde podemos ir a comer, cuál es la previsión meteorológica. Hay una creencia popular que dice que Alexa nos puede espiar. Yo, la última adquisición que he tenido es Alexa, pero no solamente el altavoz, sino también con una pantalla. Y es curioso que cuando le hablo, la pantalla me va siguiendo por el lugar del espacio donde la tengo ubicada, me va siguiendo de un lado a otro. ¿Hay algo de cierto en que Alexa nos puede espiar y, por tanto, nos puede ver y nos puede oír y eso transmitirlo?
A ver, algo de cierto hay en el sentido de que son aparatos de escucha y se encienden, el botón de encendido es el nombre, Alexa. Puede ocurrir que te dejes la luz encendida y te está escuchando y evidentemente pues eso puede ir a un fichero y alguien pueda acceder a él. O sea, eso es posible, están en modo escucha, pero no están creados para escuchar ni para almacenar información. Pero por error sí que pueden inducir a ello y existe ese riesgo.
Estamos hablando de inteligencia artificial, está tan al orden del día. Fijaros que el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica de este año 2022 ha recaído en los 4 científicos considerados como los padres de una técnica esencial de la inteligencia artificial conocida como Deep Learning. Esto en su traducción sería aprendizaje profundo. Enrique, ¿qué es exactamente el Deep Learning o este aprendizaje profundo?
Bueno, pues realmente lo que quiere decir es que en función del resultado hay una reprogramación. Si queremos conseguir un determinado objetivo, pues lo que tenemos que es practicar muchas veces, es como entrenar muchas veces y cada vez que entrenamos más, pues nos acercamos más al objetivo. Se considera profundo porque estas veces pues pueden ser miles de millones, o sea, y esas miles de millones pues de manera automatizada, pues al final se llega a dar en la diana, de alguna forma.
¿Y la aplicación en nuestro día a día, esto del aprendizaje profundo, para qué sirve? ¿En qué se puede aplicar?
Pues, por ejemplo, la rumba que comentábamos antes, para aprender a barrer y a fregar bien, necesita 500 golpes. A partir del golpe 501, pues ya ha aprendido. En otros casos, pues son miles. Cuando se analizan fotografías, pues a veces son cientos de miles de fotografías las que hay que analizar para determinar que una determinada fotografía es un gato o un perro.
Y finalmente terminan consiguiéndolo, ¿no?
Y lo consiguen, y además lo consiguen pues acertando a un 99%.
Oye, hablemos de estos, los actuales contadores eléctricos inteligentes que pueden saber cosas como, por ejemplo, cuántas veces vamos al baño o cuántas veces vamos a la cocina. Además, hay cámaras que nos ayudan a controlar a nuestros hijos, televisores que nos proponen unos canales u otros, dependiendo de quién sea el espectador de ese televisor. Esto da un poco de miedo. ¿Qué consecuencias puede tener para nosotros esta especie de control que empezamos a tener por parte de las máquinas?
Bueno, pues si pensamos en positivo, puede ser bueno para nosotros, porque de alguna forma, como decíamos antes, se puede alertar de una situación anómala, pero efectivamente mal usado, pues o usado con fines comerciales, pues alguien puede estar induciéndonos a consumir algo que no lo necesitamos hoy, pero alguien sabe que lo vamos a necesitar mañana, como pueden ser pues incluso medicamentos. Por eso es necesario una regulación al respecto para que esa información se use convenientemente y no en contra de los intereses de las personas.
¿Y quién regula al regulador?
Bueno, pues aquí la regulación viene de Europa, es decir, hay una reglamentación de inteligencia artificial que se va a poner en marcha pues precisamente a partir del año que viene. Se van a hacer pruebas en España y va a haber una agencia de regulación de algoritmos que también se va a poner en marcha en cuestión de 2 años para evitar que todas estas cosas ocurran. ¿Quién regula al regulador? Bueno, pues yo creo que esa es la gran pregunta. El regulador, al final, entre todos, tenemos que estar dando, y ese es un papel también de Ameti, dando feedback de cómo ajustar esa regulación para que sea beneficiosa para la sociedad y para las personas.
Esta agencia de inteligencia artificial que se va a montar en la Unión Europea va a tener oficinas en cada uno de los países. En este momento se dirime en España y varias ciudades, creo recordar que Alicante, que Barcelona, que Granada, aspiran a ser sede en España de la Agencia de Inteligencia Artificial, y es ahí, en esas sedes, donde se irá vertebrando cuáles son los límites de la inteligencia artificial. A priori, Enrique, lo tranquilizador es que estas máquinas actúan según la información previa que le hemos introducido nosotros. Para que detecten la localización de una fotografía de un gato, hay que enseñarles miles de fotografías hasta que por fin se les meta en la mollera o en su disco duro que esa foto que ven es un gato. Vale. A partir de esa información, estas máquinas, ¿ellos podrían tener experiencias propias y tomar decisiones con autonomía más allá de lo que hemos programado. No te estoy hablando desde el punto de vista ético, te hablo desde el punto de vista técnico, tecnológico. ¿Puede llegar un momento en que esto pueda ocurrir?
Bueno, se habla del concepto de inteligencia general, donde puedan contextualizar y puedan tomar otro tipo de decisiones. Actualmente eso no ocurre, es decir, la inteligencia artificial solamente trabaja para lo que se le ha programado. Es imposible que contextualice, y efectivamente puede detectar gatos, y si se le dice que detecte elefantes, pues con la misma metodología lo podría hacer, pero hay que indicárselo, y por lo tanto a día de hoy necesita intervención humana para que eso ocurra. No es capaz, insisto, de contextualizar.
Enrique Serrano, presidente de la Comisión Española de Inteligencia Artificial. Señor Serrano, como siempre es un placer saludarle y aproximarnos a su mundo, que es realmente apasionante. Un abrazo fuerte y gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
La inteligencia artificial, como ves, no es el futuro, es el presente. Pero da la sensación de que hemos caminado por el futuro, ¿verdad? No, riguroso presente. Pasado, en todo caso, es esto que suena. El gran Christopher Cross, boletín de las 3, 2 en Canarias. Venga, que luego seguimos.
Noche.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Bueno. Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
¿Tienes más ganas de mundial? En Lowen Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.